Dios les bendiga, hermanos. Una vez me mandaron un correo donde me regañaban y decían, ¿por qué usted cuando va a predicar dice buenas tardes? ¿En serio? ¿Por qué dice buenas tardes? Se dice Dios les bendiga. Entonces, para que nadie me regañe, Dios les bendiga, hermanos. A veces nos colamos el mosquito y nos tragamos el camello, ¿verdad? O sea, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Pues buenas tardes es un simple cortesía de educación, ¿no? Pero Dios les bendiga, no les hace daño tampoco. Así es que buenas tardes y Dios les bendiga. Ok, ¿están listos? Porque nos vamos a comer un filete como de 800 gramos, así, grueso. ¿Tienen hambre? Sí, bueno. Espero no se les vaya a atorar a algunos. Se queden aquí, se les quede aquí. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. Bien, estamos en esta conferencia, lo cual agradecemos a Dios por el tiempo que nos regaló. Y también gracias a Dios por ustedes que asistieron y que tienen hambre de la palabra de Dios. Ayer iniciamos la conferencia que se titula Comprometidos con la Verdad, y ese fue el tema. Y hablamos largo y tendido sobre el compromiso que debemos de tener con la verdad de la palabra de Dios, el compromiso que debemos de tener con Dios. Y hoy en la mañana les hablé también de una historia de un hombre comprometido con Dios. Los que estuvieron saben que hablamos de Moisés, que demostró desde el principio hasta el fin que era un hombre comprometido con Dios, que él rehusó toda la fama que el mundo le ofrecía y el dinero, las riquezas, y prefirió ser vituperado que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque él estaba comprometido con el Señor. Y en la tercera conferencia de hoy en la mañana hablamos del poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y que es totalmente confiable la palabra de Dios. Por eso los verdaderos cristianos necesitamos confiar plenamente en el poder de la palabra de Dios. Y lo que voy a hablarles ahora, a continuación, para los que escriben, el título de esta enseñanza es el siguiente. ¿Es Cristo o las filosofías? Así se llama el tema. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Les pido un favor, Memo, ¿me traes el banquito aquel que... ¿dónde está esa? Para poner aquí el agua más. Gracias. Colosenses 2, 8. Gracias. ¿Ya lo tiene? Bien. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Bien, yo tengo un libro que habla sobre la historia de la filosofía. Y en este libro, a manera de introducción, dice lo siguiente. Es un libro secular, es un manual de filosofía. Y dice lo siguiente: la filosofía nace cuando el hombre intenta entender el mundo que le rodea mediante su razonamiento, dejando a un lado la creencia de un ser supremo y basando todo su sistema de pensamiento en su razonamiento, ¿sí? Tales de Mileto, que es considerado por muchos como el primer filósofo en la extensión de la palabra, este hombre, Tales de Mileto, fue contemporáneo de Jeremías, el profeta que aparece en la Biblia. Estamos hablando del año 625 antes de Cristo. Bueno, desde Tales de Mileto hasta el día de hoy han existido miles de filósofos, miles de ellos. Y cada uno tiene su opinión particular, filosófica, sobre temas como, por ejemplo, el origen del universo. Hay un montón de filosofías al respecto. Temas como el origen de la Tierra, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, existe Dios, etcétera, etcétera. El problema, son preguntas sinceras, honestas, pero el problema no está en las preguntas, sino el problema está en tratar de responder a estas preguntas, a estas interrogantes con pensamientos y razonamientos que provienen de mentes, o sea, de gente pensante que están corrompidas por el pecado. Ese es el problema. La palabra filosofía está compuesta de dos, es una yuxtapuesta. La primera palabra es filos o fileo en el griego, que significa amar. Y la segunda palabra es sofía, que significa sabiduría. Si usted se llama Sofía, usted es la hermana sabiduría. Entonces, esta es filosofía, amar la sabiduría. Entonces, un filósofo es una persona que ama las palabras sabias. Esa es la definición del diccionario, ¿sí? Pero por otro lado, y sin embargo, la Biblia nos asegura que el hombre no puede descubrir la verdad de Dios ni conocer a Dios mediante las filosofías. La Biblia lo dice claramente. Y quiero mencionarle dos sistemas filosóficos que reinaban o gobernaban las mentes de los cristianos en el tiempo de Jesús y en el tiempo de San Pablo, ¿sí? Y hasta nuestros días, ¿verdad? Todavía hay mucho de esto. Quiero mencionar estas dos sistemas filosóficos. El número uno es el empirismo y el número dos es el racionalismo. ¿Qué es el empirismo? Según el diccionario, el empirismo es la filosofía, ponga atención, o el pensamiento, los razonamientos, que consideran la experiencia personal vivida como el criterio o la norma para alcanzar el conocimiento de las cosas. Y aún algunos dicen que el conocimiento de Dios. El empirismo considera la experiencia repetida como la verdad. Y cuando hablamos, pues, de las pruebas científicas, pues ellos tratan de comprobar todo a través de las pruebas científicas del laboratorio, ¿verdad? Pero es imposible que en el laboratorio se pueda producir vida. Y es imposible que por medio de pruebas empíricas se diga, este es Dios, ¿no? El empirismo, por otro lado, niega las verdades absolutas. De eso hablamos ayer. Jesús es Dios en sentido absoluto. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esos son absolutos de Dios. No dice un camino, no dice una verdad, no dice es la verdad. Pero el empirismo niega las verdades absolutas. Por otro lado, también el empirismo reconoce que toda verdad que a mí me parezca o a ti te parezca de las cosas que nos rodean, deben ser puestas a prueba. Y si tú las vuelves a experimentar, entonces yo agarro mi verdad, ¿sí? Tú agarras tu verdad, eso también es un subjetivismo, ¿sí? Pero la verdad que yo tengo y la experiencia que yo tengo puede ser modificada y corregida según la experiencia vivida, ¿sí? Déjenme ponerles un ejemplo de empirismo religioso. ¿Se acuerdan que cuando Israel, que se ha metido inclusive al cristianismo? ¿Se acuerdan que cuando Moisés sacó, iban en el desierto, Dios le dijo que sacrificara un cordero de la Pascua, se llamó, ¿se acuerdan? Y que esa sangre debía de ser untada en las ventanas y en las puertas de las casas de los israelitas. Eso fue corrigiendo antes de que salieran ellos, para que cuando pasara el ángel, las vidas de los primogénitos y las vidas de todos ellos no les pasara nada. ¿Sí? Ahora bien, según la Biblia, el cordero de la Pascua tipifica a quién. Es un tipo de quién, un símbolo de quién, de Cristo. ¿Estamos? Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien. Entonces, pero Cristo todavía no estaba revelado ahí. Ahora, viene Cristo, su sacrificio en la cruz y el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora bien, ¿ha oído usted a predicadores o a cristianos que dicen, mira, cuando yo salgo de mi casa, yo rocío mi casa con la sangre de Cristo? Entonces le impongo las manos a mi auto y lo cubro con la sangre de Cristo. ¿Saben qué es eso? Eso no es bíblico, hermanos. Yo sé que esto no les va a gustar a algunos, pero todavía no termino. ¿Sí? Porque esto es una costumbre muy metida en el cristianismo de hoy. ¿Sabe que? Y dice, no, ¿cómo no? Si es bíblico, está ahí en el Éxodo. Pero escúcheme bien, hermano. Ese era un símbolo de salvación. Estaba hablando de la salvación de los que serían rociados con la sangre de Cristo. El único propósito que tiene la sangre de Cristo, escúcheme bien, es perdonar y limpiar los pecados. Ninguna otra aplicación. Alguno dirá, pero en Apocalipsis dice que los han vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero allí la sangre del Cordero, si lee todo el contexto, se refiere al sacrificio de Cristo que derramó su sangre. Bueno, eso es un... alguno dirá, no, bueno, pues es que a mí me funciona. Yo cubro todos los días con la sangre de Cristo mi auto y yo nunca he chocado. Entonces, está diciendo que como ha tenido esa experiencia, es verdad. Yo nunca he rociado con la sangre de Cristo mi auto. Nunca he chocado. ¿Y allí qué? No sé si me estoy explicando. Pero bueno, no me vean tan feo, ¿eh? No me vean tan feo. Yo voy a seguir hablando y bueno, ustedes sigan escuchando. Pero ahí le va otro ejemplo. No sé si ustedes lo han visto, pero hay predicadores que están predicando y de pronto están con el vaso, con la botella de agua o el vaso y se lo lanzan. ¿Cuál es la diferencia del agua bendita que rocía un sacerdote a agua que rocía un pastor? ¿Cuál es la diferencia? Con los de pare de sufrir, el vasito de agua. ¿Cuál es la diferencia? Le están atribuyendo al agua poderes, hermano, por favor. Pero sí funciona. Esa es mi experiencia. Ah, tú eres un empirista. Pero por medio de experiencias no se puede comprobar que sea de Dios. La única comprobación que algo es de Dios es si está escrito en la Biblia o no. Y si hay algún versículo allí que aparenta decir o que creemos que dice, hay que estudiarlo bien. ¿Cuándo vieron a Pedro, a Juan, a todos aventando agua a los oyentes? ¿Cuándo? Y todo eso se ha metido a la iglesia. El otro sistema de filosófico que quiero comentarles es el racionalismo. Según el diccionario dice que el racionalismo es una corriente filosófica que apareció en Francia en el siglo XVII. Bien, este sistema filosófico, aunque eso es lo que dice el diccionario, pero realmente sus bases están en las filosofías griegas. Pero esta teoría o este racionalismo como tal, ya bien fundamentado, fue propuesto por René Descartes. Y es lo contrario al empirismo. Es decir, fíjate, el racionalismo es el sistema de pensamiento que enfatiza el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. El racionalismo, por lo tanto, ha llevado a muchos al escepticismo, o sea, todos lo razonan, pues. Que Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, el racionalista dice, a ver. Vamos a comprobarlo, vamos a hacer una prueba medio empírica para ver. No se puede, ¿cómo? Entonces razonan todo. Y hay cristianos que todo lo razonan. Hay cosas que van con la razón, pero hay cosas que van en contra de la razón humana. Pero el hecho de que vayan en contra de la razón humana no significa que no sean verdad. Desde el punto de vista de Dios. Aquí estamos hablando entonces ya con pensamientos y argumentos que se contraponen unos contra otros. Aquí está el pensamiento de Dios, aquí está el pensamiento de René Descartes, aquí está el pensamiento de Sócrates, aquí está el pensamiento suyo, el mío, y todos están todos contra todos. Primera de Corintios 2:9. Vamos a mostrar con las Escrituras cómo la palabra de Dios rechaza estos dos sistemas filosóficos. 1 Corintios 2:9. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que conocía, era muy, un hombre muy, muy estudiado, conocía las filosofías que prevalecían en ese tiempo, pero inspirado por el Espíritu Santo, miren lo que escribió. Pongan mucha atención. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Qué significa esto? Que no pueden ser probadas mediante el empirismo, que se basan en la experiencia, para afirmar que es una verdad. O sea, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ahí está debatiendo el empirismo, fíjense, pongan atención. Ni han subido en corazón de hombre. Significa aquí que el hombre no puede conocer en su racionalismo, por medio de la razón. O sea, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera el corazón del hombre, aquí es sinónimo de mente humana, ha conocido. Ni han subido siquiera en el corazón del hombre. Esas cosas, aparte de que no se ven, el oído natural, ni la razón humana pueden captar. Esas son las cosas, ponga allí sus ojos en el versículo 9, son las cosas que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman. Entonces está diciendo terminantemente que por ningún sistema filosófico se pueden conocer las cosas de Dios. ¿Me está siguiendo? Ok. Versículo 10. Pero Dios, hablando de las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni el hombre se imagina, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Dijeron, no, pues unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres quién sabe qué, otros dicen que te fuiste, que de niño vivías allá con los lamas, otros dicen que tú llegaste de no sé dónde, otros dicen que eres extraterrestre, y pues, cada quien piensa de Jesús lo que quiere. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, Jesús está muy interesado en que tú tengas el concepto bíblico correcto de quién es Jesús. Y responde Pedro, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló, no te lo enseñó ni carne ni sangre, nadie, sino mi Padre, a través del Espíritu. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, se contrapone con los pensamientos de nosotros. Entiéndase, razonamientos y filosofía, lo que como quieras llamarle. ¿Ah? Y es ahí donde nos metemos en problemas. Porque las cosas de Dios se reciben por medio de revelación del Espíritu Santo. Pero el racionalista dice, no, ¿cuál revelación? ¿Cómo? A ver, explícame, ¿no? ¿Cómo es esa revelación? No. Dios así, Cristo murió por mis pecados. No. O el empirista, yo quiero sentir. A ver. Ahora. Nada. Ay, siento re bonito. Sí, es verdad que... O sea, todo lo basan en la experiencia o en la razón. Y la Biblia es clara, dice, no. Las cosas de Dios son reveladas por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, miren, hermanos, las profundidades de la sabiduría de Dios reveladas en Cristo, en quien, según la Biblia dice, están escondidos todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento. Así dice, todos los tesoros del conocimiento en Cristo están escondidas. Entonces, las profundidades de la sabiduría de Dios reveladas en Cristo, según la Biblia, no pueden ser conocidas ni entendidas por medio de la experiencia personal, simplemente, o del empirismo, ni por el racionalismo humano, ni por ningún sistema filosófico. Por lo tanto, buscar la verdad a través de la experiencia empírica o del racionalismo filosófico y desechando a Cristo es semejante a vivir en un cuarto oscuro sin ventanas. No te va a llevar a ningún lado. Escúchenme bien. Esto está metidísimo en la iglesia. Pero metidísimo hasta la médula. Por eso Pablo dijo, no se dejen engañar por filosofías ni huecas sutilezas. Desde entonces, las filosofías se metieron a las iglesias. Y Pablo dice, no, aquí no. Aquí va a prevalecer el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Vamos a ver la condición de la mente humana de donde salen las filosofías humanas. Vamos a 2 Corintios 4:3. 2 de Corintios 4, versículo 3. Y vamos a ver cómo la Biblia narra la condición de la mente humana, que está contaminada por el pecado. Y de ahí nacen las filosofías. Y por eso hay tantas, como tantas religiones hay también. 2 Corintios 4, 3. Cuando lo tengan, digan ya. Ya ve, dicen amén algunos. Pero no hay problema. Porque amén significa así sea. O sea que todavía no lo tiene. Abran su Biblia en tal lado. Amén. O sea, así sea. O sea, pero es que todavía no lo encuentra. Pero bueno, olviden eso. 2 Corintios 4, ¿ya está? Ok. Dice así. Pero si nuestro evangelio, ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas, ¿no? El evangelio es un mensaje. El evangelio es el pensamiento de Dios, ¿sí o no? Vamos a ponerlo de esta manera, la filosofía de Dios. Si le pudiéramos llamar así. Es el evangelio, el pensamiento de Dios, el razonamiento de Dios. Well, ok. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, significa velado, ¿sí? Entre los que se pierden está encubierto, o sea, velado. No lo entienden. Versículo 4. En los cuales, o sea, en los que están con el entendimiento velado, el Dios de este siglo, ¿quién es ese señor? Satanás, muy bien. Cegó el entendimiento, digan todos, cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, los no nacidos de Dios, los del mundo, pues. ¿Cómo están? Cegados, según Dios. Yo le creo a Dios, yo no sé usted. Bueno, dice, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del pensamiento de Dios, del mensaje de Dios. Para no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No lo entienden. Aunque sea catedrático de la universidad en Harvard, si no es nacido de nuevo, no puede entender absolutamente nada. Ahora, la frase cegó el entendimiento, vamos a estudiarla. La palabra cegar aquí, o cegó, viene del griego tuflo, que significa literalmente oscurecer con densa niebla la vista, que impide ver. No sé cuántos de ustedes han ido conduciendo en su auto y entran a un banco de niebla. Es horrible. Aunque tengas faros de niebla, no se ve a 2 metros. Es mejor pararse porque no se ve. Y eso es lo que significa aquí oscurecer con densa niebla que impide ver. No puedes ver ni a 10 centímetros. No se puede. Jesús dijo, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? ¿Se acuerdan de esa? Ahora, cegar entonces es tapar con niebla la vista. Pero, ¿qué es lo que está cegado con una niebla? Esto es en sentido espiritual, obviamente. ¿Qué es lo que está cegado y no se puede ver más allá de las narices? El entendimiento. ¿Me están siguiendo? El entendimiento. Ahora, la palabra entendimiento viene del griego nojoma. Y esta palabra significa literalmente pensamientos. Significa intelecto en el griego. Entonces, ¿cómo está la mente de las personas que no son nacidas de nuevo? Están cegadas en sus pensamientos, que parecen pensamientos sabios, pero que son incapaces de conocer a Dios por medio de esos pensamientos. Y aunque sean definiciones muy que hablen de ética, de moral, son incapaces de salvar. ¿Me están siguiendo? Ok. Platón decía, fíjense lo que decía Platón. Él decía que anhelaba una palabra divina, logos. Así decía. Logos es palabra. Que viniese con autoridad, decía Platón, y que aclarara los interrogantes del ser humano. Esto está en uno de sus escritos. Pues resulta que esa palabra es Cristo. Juan lo dijo en Juan 1:1. En el principio era el verbo. En el griego es logos, palabra. En el principio era el logos, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 Juan dice, y el verbo, la palabra, el logos, se hizo carne. O sea que Platón se quedó con las ganas. Pero escúcheme bien, Moisés vivió muchos siglos antes de Jesús, pero tuvo revelación de Jesús. Y eso lo vimos en la mañana. Lo mismo que Abraham, y que Jacob, y todos los del Antiguo Testamento. Interesante, ¿no? La palabra se hizo carne y moró entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ya está revelado ahora, ya vino el Logos que Platón pedía que se revelara en su hasta donde le alcanzaba en su sabiduría humana. Bueno, ya vino y todavía los filósofos andan buscando. ¿Por qué? ¿No encuentran? Porque la filosofía, la mente humana, como está cegada, es incapaz de encontrar a Dios por medio del empirismo. Y del racionalismo. No se puede. Sócrates meditaba en los problemas, según las crónicas y los escritos que hay por ahí de él. Él pensaba mucho en las recompensas, fíjense, qué interesante, y en los castigos futuros. Y él dijo en una ocasión, puede ser que la deidad, así en palabras literales. Puede ser que la deidad pueda perdonar pecados, pero no veo cómo. Qué incertidumbre, ¿no?, de los grandes filósofos. No sabía cómo. Y sin embargo, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. ¿Quién es el invisible? Dios. Jesús, que después se encarnó. Hubo un filósofo muy ya más contemporáneo del siglo XVII, un inglés, él es catalogado como un empirista, se llamó David Hume. Este hombre terminó sus días diciendo lo siguiente, y sigue siendo tenido como un gran pensador, pero al final de sus días él terminó diciendo esto: estoy aterrado y confundido en esta desdichada soledad en la cual he terminado con mi filosofía. O sea, por más que buscaba la experiencia, nomás no le dio, ni encontró. Friedrich Nietzsche, ¿le es así como familiar ese nombre? Bueno, este hombre era un filósofo alemán del siglo XIX. Ha sido de los acérrimos enemigos del cristianismo más fuertes que ha habido. Era hijo de un pastor luterano. Qué interesante, ¿no? Un ateazo tremendo. Él fue el que dijo: Dios ha muerto. Dios sigue vivo y él ya no está. Él dijo: el cristianismo es para los débiles, pusilánimes y tontos. Así es que, mis estimados, nos ofendió. Pues ustedes no tienen cara de tontos, se ven bien cuerdos. Pero Nietzsche decía que el cristianismo es para los tontos, para los débiles. Algunas de sus frases célebres, les voy a citar algunas. Él dijo esto: todo aquello que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal. Suena bien, ¿verdad? Ese es el problema con las filosofías, que suenan bien. Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal. ¿Pero sabe qué significa eso? Que dos hombres pueden amarse, acostarse y tener relaciones sexuales, pero como es por amor, está más allá del bien y del mal. ¿Qué tal? Bueno, déjeme decirle que Friedrich Nietzsche tuvo de amante a su hermana. ¿Cuántos sabían eso? Pues lean un poquito más. Se acostaba con su hermana. Qué increíble, ¿no? Él dijo también lo siguiente: el remordimiento, o sea, sentir remordimiento, es como la mordedura de un perro en una piedra. Es una tontería el remordimiento, no existe, dijo. Pero déjeme terminar con él. Bueno, ya Dios terminó con él, pero me refiero a lo que él decía. ¿Sabe cómo terminó este señor Nietzsche? Terminó loco los últimos 11 años de su vida. La sífilis que adquirió por acostarse con no sé cuántas prostitutas, según su biografía, le llegó al cerebro. Y lo afectó de tal manera que murió loco, encerrado en un manicomio. ¿Qué me puede enseñar a mí un loco? Uno que se acostaba con su hermana. Pero sigue siendo catalogado como uno de los grandes pensadores. Y Hitler se apoyaba mucho en él, en sus escritos, y vean el resultado. Bueno, eso es lo que viene de las filosofías. Pero déjame mencionar a uno, a otro más y ya. Un hombre llamado Juan Jacobo Rousseau. Él era un racionalista, era el contrario al empirista David Hume. Este era un racionalista empedernido. Él dijo lo siguiente: el hombre es bueno por naturaleza. ¿Qué definición tan más desacertada? ¿Sí o no? La Biblia lo contradice totalmente. Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, el hombre no es bueno por naturaleza, al contrario, el hombre es perverso por naturaleza. Un ejemplo, ¿por qué a los niños no se les enseña a hacer el mal? ¿Habían pensado en eso? ¿Por qué a los niños no tienes que enseñarles, darle una patada a tu mamá? Contéstale a tu papá. ¿Por qué no se les tiene que enseñar lo malo? Porque ya viene de fábrica. Entonces este señor, por más grande pensador, qué hierro tan más grande, del tamaño del universo. Vamos a 1 Corintios 1:19. Vamos a ver esto, miren. 1 Corintios 1:19. Ahora, acuérdense que Corinto está en Grecia. ¿Dónde es la cuna de los filósofos más renombrados de la historia? En Grecia. Entonces los cristianos corintos estaban acostumbrados a oír un montón de filosofías, pero llegó Pablo, les predicó y se convirtieron. Pero las filosofías seguían acechándolos. 1 Corintios 1:19 dice, porque está escrito. ¿Saben qué significa está escrito? Significa está decretado y sentenciado por Dios. O sea, que ya no se mueve el decreto de Dios. Está escrito. ¿Qué está escrito? Destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, la inteligencia, el conocimiento de los entendidos. Los entendidos aquí significa los que se creen inteligentes. Los filósofos, pues. Los que piensan mucho. Aunque piensen de cosas buenas como la moral, la ética, etcétera, etcétera. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Se refiere al sabio mundano aquí. ¿Dónde está el sabio? Estas son palabras de Dios, ¿eh? ¿Dónde está el sabio? Imagínense al Señor sentado en su trono, en el día del juicio. ¿Dónde está el sabio? A ver, Sócrates, ven para acá. Imagínate con sus huaraches y su... ¡Ah! Imagínate nomás. Y Platón diciendo, yo dije que algún día anhelaba ver el Logos encarnado, el Logos que viniera a darnos respuestas. Sí, pero lo buscaste, o sea, no te alcanzó. Lo buscaste por medio de tu razonamiento. ¿Dónde está el sabio? El sabio mundano. ¿Dónde está el escriba? Aquí el escriba se refiere al maestro de la ley o al religioso. Porque también las religiones son sistemas filosóficos, ¿eh? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquí disputador en el griego equivale a filósofo. O sea, ¿dónde están los filósofos de este mundo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mira el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, humana. Nunca jamás se ha podido ni se podrá. Y luego dice, agradó a Dios en su sabiduría salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? De la palabra de Dios. La predicación del evangelio, del mensaje de Dios, del pensamiento de Dios, que nos dice que estamos en pecado y que necesitamos un salvador. Y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No, pero yo no he pecado. No, yo no he matado, no he robado, ni siquiera fumo. ¿Los ha oído esos? No, yo necesito a Cristo. Pero resulta que Dios a Él le agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación. Pero esto de locura de la predicación tiene un sentido así como irónico, ¿no? Así como sarcástico, porque, fíjate, los del mundo dicen, montón de locos esos que se meten en la iglesia. O sea, para los del mundo, el fin de semana cuando estamos en pleno mundial de fútbol, estos van y se meten ahí el viernes, sábado y domingo. ¡Están locos esos! Bueno, ya hay alguno que otro cristianoide que cambia venir a la iglesia por el partido de fútbol, pero Está bien, donde quiera se dan. Allá en también en Guadalajara se dan esos. Ok, fíjese. Nosotros somos locos para ellos. Pues es una locura. Y a nosotros nos parece que ellos son los locos. ¿Quién tendrá la razón? Pablo decía, si estamos locos, si estamos cuerdos, es para vosotros. O sea, si somos igual a ustedes, estamos cuerdos. Nos conciliamos con ustedes, los mundanos. Pero si estamos locos, es para Dios. ¿Cuántos están locos? Yo estoy, pero de remate. Es más, esto es un manicomio. Ahorita deberíamos de andar en el mall de shopping. O tomando café helado. Es que me gusta mucho el café helado. Pero estar oyendo, no. Bueno, ahora fíjate bien. Versículo 22. Fíjate qué interesante dice. Porque los judíos piden señales. ¿Saben qué es esto? Empirismo. A ver, yo quiero ver. Puro emocionalismo, a ver, yo quiero ver, yo quiero experimentar. Yo quiero señales. ¿Qué es lo que mucha gente anda buscando hoy? El polvo de oro, las piedras preciosas. Si no conoces el oro, mira, yo traigo aquí una argolla de oro. Ven para que la conozcas. Y ya cálmate y mejor sigue la palabra de Dios. ¿Qué es eso de andar buscando? Los judíos piden señales. A ver, demuéstranos. A ver, yo quiero ver señales. O sea, sobrenatural. Pero que yo lo vea y lo sienta. Los judíos piden señales. ¿Qué más dice? Y los griegos buscan, ¿qué? Sabiduría, o sea, puro racionalismo. A ver, ¿qué palabras nuevas traes? A ver, háblame de tu pensamiento. ¿Qué piensas acerca de esto? Y empiezan allá a filosofar. Es bien interesante hablar con los filósofos, porque de pronto les sueltas un buscapiés y dicen, ay, ¿cómo dijiste? Y no es mi filosofía, ¿no? Sino es el pensamiento de Dios. ¿De dónde sacaste eso? Les voy a decir de dónde, pero no me juzguen, de la Biblia. ¡Ah, la Biblia! La Biblia la escribieron los hombres, pues claro, ni modo que un marciano. Sí, pero pues es como cualquier escrito. Y entonces tú le dices, no, fue inspirado por el Espíritu. Y nunca salimos bien. Seguimos leyendo. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Fíjate el 23. Pero nosotros, espero estés incluido ahí. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, o sea, los que han creído, sean judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo me quedo con eso. No me importa que los de allá digan que estoy loco. Yo digo lo mismo de ellos. Pero nos veremos un día delante del trono de Dios. Así es que pues ni se desespere, ore por ellos y compártales la palabra. Algunos creerán, otros no. Fíjese el versículo 25. Porque lo insensato de Dios, o lo menos sabio de Dios, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si habláramos de debilidad de Dios, nada más es una expresión para contrastar por lo inútil de los pensamientos humanos, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero mire esto, hermano. Abra su Biblia en Hechos 17. Mire qué pasaje encontramos ahí. Seguramente lo han leído este pasaje, Hechos 17. Es cuando Pablo llega a Atenas. ¿Qué era Atenas? El mero centro de la filosofía. La cuna de Aristóteles, Platón y un montón de filósofos bien famosos. Ya tenían hasta 450 años antes y ya Atenas, Grecia, ¿no? Pues vamos a ver la experiencia de Pablo. ¿Están listos? Ok, Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a otros que iban a llegar, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Escúchenme bien lo que voy a decir. El centro del conocimiento filosófico. Las mentes más brillantes de los filósofos de ese tiempo y la gente, los atenienses, que les gustaba el pensamiento filosófico y las palabras elevadas, no les alcanzaba para entender que postrarse ante un tronco es una irracionalidad espantosa. Insulta la razón que yo corte un árbol, lo talle, le dé forma del santo niño de Atocha, y yo lo hice y lo ponga allí, y luego le hable y le diga, santo niño de Atocha, concédeme que México le gane. Ese no le gana ni a... Pues que no oyen. ¿Cómo? Fíjate, las universidades, el conocimiento de medicina, de todo estaba allá en Atenas, pero se postraban ante los ídolos. Veían al sol y... Oh, lo adoraban al sol. Increíble, ¿no? Entonces dice que el espíritu de Pablo se enardecía, o sea, sentía un celo, dice, viendo a la ciudad entregada a la idolatría, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. O sea, este discutía, porque él les predicaba el evangelio, pero los judíos decían, no, ese no es el Mesías. Y esa discusión se ponía a veces fuerte. Pero no solo con los judíos y piadosos discutía, y en la plaza también cada día con los que concurrían. Allí ya estamos hablando de la plaza pública, donde los filósofos se paseaban, donde la gente, mira, ahí va fulano de tal, ese se ganó un Grammy. Ese, no hombre, ese se ganó un Oscar, ese se ganó un premio... de la literatura, un premio Nobel de la literatura, y veían desfilar a todos los grandes hombres pensantes de ese tiempo, ahí en las plazas. ¿Y qué hacía Pablo en las plazas? Discutía. ¿Con quiénes? Ahí les va versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos, ¿quiénes son esos? Bueno, efectivamente en el siglo III antes de Cristo había un filósofo llamado Epicuro. Y este hombre, así sintetizando, su filosofía básicamente consistía en la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. Hoy hay un montón de epicúreos y metidos en las iglesias. Hoy está de moda irse en un transatlántico, el Titanic, con los mejores predicadores y los mejores cantantes del mundillo cristiano, que te van a decir cómo llegar al éxito y cómo prosperar, y algunos cuentachistes, y otros que te van a cantar tus canciones favoritas, pero te van a despelucar con $3,000. Increíble. Una vez me invitaron uno de esos, le dije, no hombre, no, ¿qué vas a hacer? Y un pastor, y él se fue. Y cuando lo vi, posteriormente le pregunté, oye, ¿cómo te fue allá con los epicúreos aquellos? Y me dice, no, Choy, me dice, ni te cuento, me da vergüenza, me dice. ¿Qué pasó? Y dice, mira, no, es que hay barra libre. Eran como 2,000 hermanos que iban. Y un montón se emborracharon. Fíjate nada más. ¡Qué grueso! Pregúntame si les predicaron del... Pregúntame qué les predicaron. ¿Qué crees que les predicaron? ¿Tú crees que les predicaron el Evangelio? Yo les dije, ¿y qué les predicaron todos esos motivadores que iban ahí? No, hombre. Puras tonterías. Esos son los epicúreos. Nada más buscando el placer supremo de la vida. Los epicúreos, según filosofía y su estilo de vida de ellos, eran materialistas, para variar. Ellos negaban la supervivencia del alma después de que el ser humano moría. Ellos decían que el alma humana estaba constituida por átomos. No sé de dónde sacaron eso, pero eso decían ellos. Que al morir la persona cesaba, o sea, se desintegraba el alma y ya no existía más. Eso me suena como a testigo de Jehová, como a... Bueno, sus doctrinas totalmente estaban lejísimos del evangelio que Pablo predicaba. Y chocaban con el mensaje de Pablo porque él predicaba el arrepentimiento. Y ellos eran, ¿de qué? Si no te arrepientes, te vas al infierno. ¿Cuál infierno? Si cuando me muera todo se acaba. Decían, no, va a haber un juicio final, les decía Pablo. Y decían, nada, ¿cuál juicio final? Entonces, ¿con quién discutía? Con los epicúreos, filósofos. Pero no solo con ellos, sigo en el versículo 18. Y algunos de los filósofos de los epicúreos, ay, ya se me trabó. Y de los estoicos. ¿Quiénes eran esos estoicos? Esos eran seguidores de un filósofo llamado Zenón, también siglo III antes de Cristo. Pero a diferencia de los epicúreos, estos eran un poco diferentes. Y entre otras cosas eran panteístas. ¿Sí saben lo que es el panteísmo, no? Que todo es Dios. La luna es Dios, el sol es Dios, las plantas es Dios. Y cuidado con que estés pisando a Dios. O sea, todo es Dios, ese es el panteísmo. Y estos eran panteístas. Y el ideal mayor de los estoicos era adquirir sabiduría, conocimiento, conocimiento. ¿Sí? Ellos razonaban demasiado. Pero dentro de todo, fíjate, eran gente disciplinada. Dominaban sus pasiones y soportaban serenos el sufrimiento. De allí viene la frase, y aguantaron estoicamente, ¿han oído eso? Aguantaron estoicamente el dolor. Porque ellos así creían, estaban formados de esa manera. El problema con esto es que esta filosofía producía orgullo. ¿Por qué? Porque estaba basada en sus logros humanos y ellos decían, no, yo no me acuesto con prostitutas. Yo soy un hombre que se domina. Pero por otro lado, adoraban todo, hasta las ranas. Fíjense, qué cosas tan más extrañas, ¿no? Entonces, podemos concluir en este punto que dos enemigos con los cuales siempre ha contendido el cristianismo es contra el placer de la carne y el orgullo, ¿sí o no? Qué interesante que Pablo llega a Atenas, empieza a predicar y se le aparecen los epicúreos y los estoicos. Bueno, sigamos. Ahí está él discutiendo con estos filósofos. Y unos decían, ¿me está siguiendo? Versículo 18. ¿Está aquí en la pantalla? Ah, no. Ok. Dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Pero en el griego significa algo así como, ¿qué está diciendo este charlatán? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba un curso de superación personal. Les predicaba métodos de mercadotecnia. ¿Qué les predicaba? Díganlo fuerte. No, pues qué extraño, pues eso es bien extraño el día de hoy. Es muy extraño oír el evangelio de Jesús. Es bien extraño, hoy es puro cómo llegar al éxito, cómo ser exitoso, cómo prosperar. Eso no es el evangelio de Jesús. Son puras filosofías de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Eso ya lo vimos ayer. Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Resurrección? Entonces los estoicos decían, no, los epicúreos decían, no, si al morir pues, todo se acaba, entonces ¿cómo resurrección? Fíjate el 19. Y tomándole, a ver, ven para acá, Pablo, lo llevaron al Areópago. ¿Qué era el Areópago? Donde disertaban los grandes filósofos. Y dijeron, a ver, este nos está diciendo cositas. Que bueno, vamos a oírlo, vamos a oírlo. Y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y versículo 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21. Y Pablo les dijo, ¿quieren escucharme? Y ellos dijeron, sí. Entonces paguen $20 la entrada. Qué increíble, ¿no? Lo que se ve hoy. Increíble. Si no es porque pues lo ves hasta anunciado. Pero así está el cristianismo de hoy, fíjate. Y Pablo dice, versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esa palabra religiosos en el griego significa supersticiosos. Fíjense que un religioso, que aunque vaya a la iglesia, que no, pero no conoce a Cristo, se hace supersticioso. Por ejemplo, dice, ay, me duele la cabeza. No digas eso. No confieses negativo. Ay, por favor. Eso es pura superstición. Hace poco se enfermó un pastor allá en México, de esos que predican que el cristiano no se enferma, que todo es a todo dar. Entonces se enfermó y en su iglesia dijeron, anda de gira predicando. Pero yo me enteré de primera mano que está en un hospital. Entonces otros hermanos se dieron cuenta y dijeron, está enfermo el pastor. Y uno de un miembro de su iglesia, de él, dijo, él no tiene nada. Dice, ¿cómo no? Se está muriendo en el hospital. Yo declaro que no tiene nada. Y por favor, no digas que él está enfermo. Él no tiene nada. Dice, pues mira, se está muriendo tu pastor, hermano. Y tú dices que no tiene nada. ¿De dónde sacan eso? Pura superstición, es puro religiosismo. ¿Los ha oído? Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero los atenienses de hoy dicen que el cristiano no se enferma. Y Pablo dijo, Epafras lo dejé, no era Epafras. ¿Cómo se llama ese cristiano? Siempre se me olvida el nombre. Dice, lo dejé enfermo. A Timoteo le dijo, mira, tú cada rato te enfermas del estómago. ¿Qué pasó? ¿No tenía fe Pablo? No, lo que pasa es que estamos en un cuerpo que se deteriora y que se enferma. ¿Pero qué dicen los cristianoides de hoy? Los atenienses de hoy. Bueno, seguimos leyendo. No me vea feo. Yo no quiero ofender a nadie. Lo que le ofende es la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, en todo que veo que son muy supersticiosos. O sea, son muy inteligentes por acá, pero por allá que el pañuelito, el aceitito y no sé qué. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, adoraban tanto que dijeron, pues por ahí a lo mejor hay uno que no conozco. Vamos a hacerle un altarcito. Y le pusieron en griego, al Dios no conocido. Entonces Pablo dijo, y se agarró de allí, fíjate la sabiduría que Dios le dio a Pablo. Dijo, bueno, pues de ese les vengo a hablar. Entonces no es tan desconocido. Al que vosotros adoráis, dice, sin conocerle. Estoy en el versículo 23. Es a quien yo os anuncio. Y les comienza a decir, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y a los epicúreos, estoicos, a los panteístas, les digo, ¿qué? ya los estaba agrediendo. ¿Él o la palabra de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es ofensiva por naturaleza. ¿Sí o no? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba excluyendo a todos. Yo puedo parar en cualquier universidad delante de todos los estudiantes y de la manera más amable, vamos a oír a un orador. Y de la manera más así amorosa y paciente y una actitud así bien humildita, les quiero decir algo, miren, les voy a hablar un poquito de Jesús. Miren, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por más bonito que se los diga, ya agredía un montón. Porque van a decir, ¿cómo que? ¿Y dónde dejas a Mahatma Gandhi? ¿Y dónde dejas a vos? No, no, no. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Se los digo con mucho amor. Pero ya se armó un arboroto ahí. ¿Sí o no? Escuchen bien, hermanos. ¿Hay cristianos o cristianoides? No sé. ¿Qué dicen? Dios es amor. Sí, es cierto, Dios es amor. Y Cristo nunca habló así. Ay, pues, ¿qué Biblia estás leyendo, mijo? ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿Nunca has leído Mateo 23? Les dice, hipócritas. Yo nunca les he dicho a ustedes eso. Sepulcros blanqueados. Ah, qué amoroso era Jesús, ¿verdad? A la samaritana que se la encontró ahí junto al pozo. ¿Quieres agua? Sí. Pues tráeme a tu marido y ven acá. Pues no, no tengo. ¿No? No, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, 6. Uy, mira, qué tacto para decir la verdad, ¿no? Escuchen bien, hermanos. Si no predicamos el evangelio y decimos las cosas como son, ¿cómo la gente se va a dar cuenta de su condición? Tenemos que predicar el evangelio. Pero hay 2, 3 filosofillos por allí. Yo lo sé. Lo percibo. Hasta acá estoy leyendo sus pensamientos. Están diciendo, este jalisquillo, ¿qué me enseña a mí? El asunto es que resulta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y llega hasta las coyunturas y los tuétanos. Casi nada, ¿verdad? Pero vámonos sobre el final. Siempre que usted oiga que yo digo, vamos sobre el final, me falta media hora. Fíjate lo que dice el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Acuérdese que está allí con los filósofos, ¿eh? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, les puso límites. ¿A mí quién me pone límites? Dice, yo hago lo que me da mi gana. Sí, tú puedes hacer lo que te da tu gana, pero eso no significa que no vas a dar cuentas un día. Tú puedes hacer todo lo que te da gana lo que te da la gana en este país, ¿sí o no? Tú puedes ir a 200 millas por hora, porque es mi gana, pero atente a las consecuencias, al tiquetón que te va a llegar. Entonces, el hacer lo que te da tu gadarena gana, no significa que no vas a pagar las consecuencias de hacer lo que te da tu gana. ¿Ya se las atoró el filete? Un traguito de agua. No, porque hay cada filósofo metido en la iglesia. Increíble, hermano. Aquí yo soy el ungido de Jehová. Y nadie me puede cuestionar lo que yo hago. Aquí se hace lo que yo digo. Oye, espérame. ¿Qué Jesús no es el dueño de la iglesia? ¿Qué Jesús no es cabeza de la iglesia? ¿Qué Jesús no es el cerebro de la iglesia? La respuesta ortodoxa es sí. Entonces, ¿tú como ungido dices que aquí se hace lo que te da tu gana? Yo como pastor no puedo decir que yo hago con mi iglesia lo que me da mi gana. Yo hago lo que la cabeza dice, no lo que me da mi gana. Cuando oigas a alguien así, tócale una trompetilla. Y si tienen un kilo de jitomates, bajen los jitomatazos. Pero de esos están llenos los púlpitos el día de hoy, de ese tipo, de esos tipos. Por supuesto que esto es simbólico, ¿eh? Lo del jitomatazo, no, no vayan a, no, de por sí. Van a decir, no, el Chuy Olivares nos dijo, y aquí traigo mis kilos de versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él les da vida a todos, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que buscando a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Saben por qué dijo palpando? Por los panteístas. Y les estaba dando con esto. Y estaban furiosos. Sigue diciendo. ¿Estoy en qué versículo? Ya me perdí. ¿Cuál? 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Tocando se puede conocer a Dios? No. ¿Por qué dijo Pablo? Palpando, puedan hallarle. Es sarcástico esto, hermanos. ¿Lo alcanzan a percibir o no? Son los empiristas, los de la experiencia, pues, de que siento. A ver, palpando, a ver si lo pueden hallar. Aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, fíjate lo que les dice, no debemos pensar que la divinidad o Dios sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, y yo me puedo imaginar señalándoles todos ahí. Ese santo niño de Atocha que tienen allá no sirve para nada. Pero tampoco aquel brasileño con su vaso de agua. Ni aquel con sus trapitos ungidos. ¿De dónde sacaron eso? Eso es semejante a lo que Pablo les está diciendo aquí. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plato, piedra, escultura de arte, fíjate, y de imaginación de hombre. ¿Cómo está el entendimiento de los hombres? Cegado. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, wow. No, si Pablo, ¿qué les está diciendo a todos los cultos atenienses? Montón de ignorantes acerca de Dios. Podían conocer 20 sistemas filosóficos, pero no conocían a Dios. Los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe o testimonio a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablándoles de Jesús, ¿sí o no? Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. De eso decían, ay, este judito, este, ¿cómo te llamas? Pablo. Ay, Pablo. La resurrección de los muertos. O sea, que un muerto se levanta. Ay, se burlaban. ¿Qué más hacían? Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 30. O sea, se armó ahí una cosa. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Ok, no estaban recibiendo Dijo, ahí nos vemos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Cuando estéis en una ciudad y os reciban, la paz vuestra reposará sobre ellos. Pero si no, sacude tus pies y vete a otro lado. Y a veces ahí estamos insistiendo. Cuando tú le hables a alguien, una vez, dos, tres, cuatro, y ya se empiece a burlar, ya no le hables. Ve con otros, hay muchos que sí quieren. Y no pierdas el tiempo con esos. Dijo Pablo, bueno, yo ya acabé, yo ya les dije, ahí nos vemos. Pero por cierto, ¿pagaron su entrada? Versículo 34. Fíjate, siempre habrá estos, aunque sean los pocos. Mas algunos, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales, fíjense quién estaba, Dionisio, el areopaguita, o sea, el que cuidaba el areópago. Qué increíble, ¿no? Y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea, siempre va a haber quien crea, pero otros se van a burlar. Pero ese asunto no nos concierne a nosotros, ayer se los expliqué. Nosotros prediquemos, y si creen o no es asunto de cada quien. ¿Amén? Entonces, me quedan unos minutos para terminar. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que hablamos de Colosenses que Pablo les está diciendo? No se dejen engañar por filosofías ni huecas sutilezas de los hombres. Ese fue nuestro texto. Ok, volvamos ahí. Resulta que en la ciudad de Colosas, los filósofos estaban acechando a la iglesia. Ellos estaban externando su sabiduría humana. El peligro acechaba. ¿Sí? Y Pablo les escribe a los colosenses atacando esas filosofías por medio de la palabra de Dios. En 1 Timoteo 6:20, Pablo le dio otra instrucción a Timoteo que también estaba asediado por eso. Y dice así, oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí ciencia no se refiere a la ciencia como la química, la física, no. Se refiere, aquí la palabra ciencia es la palabra griega gnosis, que es el conocimiento filosófico. Dice, no, dice, desecha todo eso, dice. Y los argumentos de la falsamente llamada filosofía o conocimiento del hombre mundano. Ahora, viene aquí una pregunta. ¿Cuál fue el arma de lucha que Pablo tenía para contrarrestar las filosofías? La respuesta es la palabra de Dios. Él dijo en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué tal? Esa palabra derribando significa demoler con violencia bardas construidas. Pero aquí son argumentos. ¿Qué es un argumento? En el griego es la palabra logismos, que significa razonamientos, pensamientos, ideas. Entonces, ¿qué decía Pablo? Nosotros vamos a derribar las ideas de los hombres cuya mente no es la mente de Dios. ¿Cómo los vamos a derribar? Con la palabra de Dios, derribando argumentos. Entonces, la verdadera guerra espiritual es de ideas, es de pensamientos. El pensamiento de Dios contra el pensamiento del hombre y el de Satanás. La verdadera guerra espiritual no es vestirte de soldadito y empezar, yo ato al demonio del homosexualismo, yo ato al demonio del alcoholismo. Mira, en México tenemos a uno de los atadores más poderosos que hay, en Ciudad Juárez. Y es la ciudad más violenta del mundo. ¿Sabían eso, no? Y yo me acuerdo hace 20 años que empezaron a atar al demonio del narcotráfico. ¿Qué pasó allí? ¿Se les soltó más? Porque así no se hace la guerra, hermanos. La guerra se hace predicando el evangelio. Los narcos no se van a convertir atándolos. Eso no es bíblico. Los narcos y cualquier persona se va a convertir predicándoles por la locura de la predicación. No estoy enojado, ¿eh? ¿Qué dijo Pablo? Mirad que nadie os engañe. Aquí la palabra engañar significa que los lleven como botín, que los capturen como presa, llevarlos cautivos, que nadie los tome como presa, que nadie los lleve cautivos. Por medio, estoy en Colosenses 2:8, que nadie los engañe, que nadie los lleve cautivos, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas significa fraude en el griego. Huecas sutilezas en el griego significa pensamientos filosóficos acerca de Cristo, que son mentira. No se dejen engañar. El Cristo que hoy se está predicando no es el Jesús de la Biblia. A los corintios les dijo Pablo, regañándolos, vienen otros predicando otro Jesús y ustedes lo aceptan. Vienen otros predicando otro evangelio y ustedes lo reciben. ¿Cómo se presenta Jesús a hoy, el día de hoy? Allá en Guadalajara hicieron una campaña, entre comillas, con carteles por toda la ciudad y ponían una figura que se entendía que era Jesús con un iPod. ¿Oyendo a quién? ¿A Marcos Witt? ¿Oyendo a quién? Así lo pusieron. Y luego con una patineta. Y le dije, ¿qué es eso? No, es para que los chavos se identifiquen. O sea, los que usan patineta. Y los que traen iPods. ¿Sí? ¿Qué manera tan burda de presentar a Jesús? Escuchen bien, hermanos. Jesús no es ningún payaso. Por el amor de Dios. Es el Hijo de Dios que murió en la cruz, que lo golpearon, lo bofetearon. Y en el hebreo significa que le golpearon sus partes nobles, ¿usted me entiende? Todo eso sufrió para que nosotros hagamos un circo de tres pistas en la iglesia. La iglesia está hundida ahorita, hermanos, pero es la iglesia falsa. No se está predicando el evangelio, hermanos. Se está predicando otro Jesús, como si fuera un artículo. Ayer lo expliqué eso. Dios, pruebe a Dios, funciona, como si Él fuera una licuadora. Y si no te funciona, pues lo deseches en 30 días y que te devuelvan lo que pagaste. Ese no es el Cristo de la Biblia, hermano. El Cristo de la Biblia es, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz cada día y sígueme. Y llega un joven, maestro, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Los mandamientos, ¿te sabes? Sí, no adulterarás, no matarás. Bueno, haz eso y vivirás. Todo eso lo he hecho de mi juventud. Ah, sí, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Ah, no. Y se fue. Pregunta, ¿hizo algún intento Jesús de detenerlo? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Hasta compramos en las iglesias camionetas para ir por los hermanos a recogerlos. Por el amor de Dios. Ya dejen esas prácticas que han dañado el evangelio. Y todo eso lo exportaron de aquí de los Estados Unidos a México. Y cuando alguno de aquí se va para México, regresa a su patria, a mí me han hablado, pastor, ¿por qué no vienen a recogerme? Ya estás grandecito, cuate. Tómate el tren, tómate un camión, paga un taxi y vente. Aquí no se estila ir por ti a tu casa para que vengas a la iglesia, porque el día que no vamos por ti, no vienes. Ya hasta barba tienes y bigote. Hemos hecho mucho daño, hermanos, a la verdadera fe de los que los cristianos deben de tener. Ya van a vender sus camionetas. Ya véndanlas. Dejen que la gente se responsabilice. Por el amor de Dios. Háganlos crecer ya. ¿Cómo que tienen que ir por ti a tu casa? Bigotón. No, sin agraviar aquí. Es que a mí no me crece, soy lampiño.